queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Seguimos adelante con nuestro estudio de Daniel, y ahora vamos a mirar Daniel capítulo 10, que tiene por título La Guerra Espiritual. Daniel capítulo 10, con título La Guerra Espiritual. Hemos estudiado varias porciones ya de Daniel y estamos llegando al final de nuestro estudio, en la parte donde va a llegar un mensajero especial a hablar con Daniel. Y el capítulo 10, 11 y 12 es una sola persona que habla todo este tiempo con Daniel. Y este capítulo lo introduce y dice las primeras palabras. Dice qué es lo que ve Daniel, qué es lo que siente, qué es su dilema y lo que el ángel quiere decirle. Bueno, este ser, que realmente no es un ángel, vamos a hablar de eso un poco más adelante, le va a dar una visión muy interesante. Pero comienza la introducción a eso con este capítulo, dándonos unos detalles muy curiosos sobre la guerra espiritual. La guerra que ocurre entre los demonios y los ángeles, todos los días, cada día, y aún ahora mismo. Aún si no lo podemos ver, está ocurriendo una guerra espiritual. Y como cristianos tenemos que darnos cuenta de esto y tomar precaución, prepararnos en contra de los ataques del diablo. Bien, para iniciar miraremos un ejemplo histórico. La historia habla de un hombre llamado Bonifacio, un misionero cristiano, que aunque su historia es seguramente algo de mito, que todo lo que se dice no ocurrió, vemos algo curioso ahí. Y hay ciertas partes que quizás uno diría es muy posible. Bueno, la parte más famosa de la vida de Bonifacio fue lo siguiente. Se cuenta que él fue de misionero al país que actualmente es Alemania. En su tiempo era el lugar donde estaban los godos, los visigodos, gente bárbara, bien, gente no educada, gente que adoraba a otros dioses, gente que no estaban bajo el imperio romano y eran muy rebeldes contra él, contra este imperio. Y en fin, este misionero se dedicó a ir y predicarles el evangelio a estas personas. Esto fue en los años 700, durante la Edad Oscura o la Edad de las Tinieblas. Se cuenta que al llegar, esta gente rehusó totalmente escuchar el mensaje porque decían, tenemos un Dios. Y él dijo, ¿qué se llama su Dios? Ellos dijeron, se llama Thor. Ahora, algunos han visto la película Thor y piensan que Thor es un hombre que anda con su martillo. Bueno, esa es parte de la mitología griega. Pero el Thor de esta gente, y muy conocidos por ellos, no era un hombre, era un árbol. Y Thor era su Dios. Justamente él dijo, mi Dios es más potente que su Dios. Ellos dijeron, no puede ser. Nuestro Dios es alto y fuerte e invencible. Y dijeron, está aquí. Le mostraron el árbol de Thor. Ahí estaba el árbol. Un árbol muy ancho, muy alto, enorme. Varios metros de anchura. Quizás hasta 10 metros. Porque hay árboles así hasta hoy en día. Muy raros, pero hay en algunos lugares, como en California del Norte, hay un lugar donde sí hay árboles de 5 o 6 metros de ancho. Este árbol era uno de los más grandes en la historia. Y ellos lo tenían como Dios. Y él dijo, le prometo que yo puedo bajar este, su Dios. Puedo cortar el árbol y matar a su Dios. Ellos dijeron, no, si tú lo haces, te acercas a ese árbol, lo tocas a ese árbol, vas a morir. Y tratas de cortarlo, vas a morir. Nunca podrías. Y él dijo, si yo derrumbo este árbol, ¿me escucharía mi mensaje? Si yo puedo derrumbar este árbol, ¿escucharía mi mensaje? Todos concordaron que sí. Entonces él sacó su hacha, y llegó al árbol y lo tocó, nada pasó. Comenzó a cortar, nada pasó. Y la gente asombrada, pero igual decían, el árbol no puede caer, es nuestro Dios. Y este pobre misionero, con su machete, con su hacha, no sé con qué, día tras día, fue cortando la madera, cortando, hachando, despedazando, hasta que finalmente cayó el árbol al piso. Y la gente, todo se arrodilló delante de este hombre Bonifacio y dijeron, cuéntanos quién es tu Dios. Porque se dieron cuenta que aquí estaba su Dios muerto. No era un Dios, era solamente un árbol. Y dijeron, el que está contigo obviamente es más potente. ¿Quién es? Queremos conocerle. Entonces ahí está la historia del misionero Bonifacio que fue a Alemania hace unos 1400 años para predicar el evangelio. Mucha gente vive en miedo del mundo oculto. Mucha gente tiene miedo de demonios y del mismo diablo. Y hay películas historias y hasta conceptos culturales para honrar a los demonios, como en Bolivia se da la adoración a la Pachamama y también ofrendas al tío, que equivale al diablo mismo, a las entradas de los túneles que llevan a las minas. Ahí tienen un dios, realmente un demonio, al quien ellos tienen que apaciguar su ira para que ellos puedan entrar a su territorio, porque adoran a la creación en lugar del creador. El libro de Isaías nos dice que cada vez que adoramos a un ídolo, estamos realmente adorando a un demonio. En realidad, cualquier cosa que está número uno en nuestra vida, por arriba de Dios, es un ídolo. Y al final de cuentas, le quita la adoración a Dios y lo da a un demonio. Por eso la idolatría es tan peligrosa, porque adoras lo creado que no te puede ayudar. Y los demonios también son creación de Dios. Fueron ángeles perfectos, buenos, antes de escoger en su orgullo deshonrar a Dios, siguiendo a Lucifer, la creación más bella de Dios, y pecaron. Ellos decidieron pecar y fueron arrojados del cielo. Miremos ahora Daniel capítulo 10. Vamos a mirar la guerra espiritual, cómo Daniel lo ve, porque él va a tener una experiencia de un ser que va a venir a hablarle y le va a contar algo realmente maravilloso. Pero también le va a contar ciertos detalles sobre la guerra espiritual que ocurre en toda parte del mundo y especialmente sobre los grandes países del mundo, donde está el diablo y también Dios peleando por tener el poder sobre un país, un gobierno y las personas en sí. Nos ataca a cristianos y quiere que nosotros pequemos o nos distraigamos o nos preocupemos en cosas secundarias. En muchas formas, los demonios y el diablo nos influyen, quizás día a día, pero no nos damos cuenta. Y hay que conocer nuestro enemigo y también conocernos a nosotros mismos. Y finalmente, darnos cuenta que la victoria viene de Jesús. No hay ningún poder espiritual que puede contra Jesús. Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo, y Cristo da la victoria. Ahora, la victoria de Cristo vendrá en el milenio, pero fue asegurada en la cruz. Antes de eso, pero, y hasta que venga el milenio, estamos en un tiempo muy curioso. ¿Por qué? Porque el príncipe de la potestad del aire, siendo Satanás, es el rey de este mundo. Satanás es el dueño de este mundo. La pregunta ¿por qué? Se podría hacer. Yo le respondo, no sé. Dios decidió así. Por un tiempo, por esta ocasión, mientras hay vida en la tierra, antes que llegue Jesús, el mundo pertenece a Satanás. Él es el dueño, él es el amo, pero no significa que no haya guerra, solamente que Dios no deja que pare la guerra. No toma la victoria absoluta, pero tampoco nos deja sin ayuda. La Biblia dice que Armagedón va a ser la caída de Satanás. No solamente el anticristo, pero Satanás, los demonios, todos van a ser echados al lago de fuego. Y Satanás atado por casi 1000 años. Y luego es soltado por un tiempito más y luego ya va al lago de fuego. Pero bueno, la Biblia nos habla un poco sobre el mundo angelical, un poco sobre el mundo de demonios y de Satanás. La realidad es que la Biblia nos da solamente un poco de detalle. Y el poco detalle es lo suficiente que necesitamos saber. Pero lo que necesitamos saber es que el diablo controla el mundo. Que el diablo es muy poderoso, muy inteligente, muy preparado. Y él sabe nuestras debilidades como lo saben los demonios. Pero también saber que los ángeles no nos dejan solos. Nos ayudan. Y Dios está ahí para ayudarnos en contra de estos enemigos tan potentes. Yo solo no puedo pararme contra un demonio. Por eso yo digo en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Los discípulos sacaban demonios en el nombre de Jesús. Pero Jesús sacaba sin nombre. ¿Por qué? Porque él era Dios. Pero yo, si yo quiero ayuda de Dios en contra de algún poder diabólico o alguien que está endemoniado, siempre debo decir en el nombre de Cristo. Y si él desea, ayuda. Y si él no desea, no ayuda. Pero no depende de mí o mi fuerza. Depende de su poder, de su gloria. Porque él es el único que podría en contra. La cruz de Cristo fue el momento en que cayó, se derrumbó el poder del diablo. Mejor dicho, se profetizó esa caída. Pero esa caída total va a ocurrir en el tiempo de Armagedón. Pero la cruz fue un estandarte, un pilar, una profecía. El diablo va a caer, el diablo va a desaparecer. Su poder está por llegar a su fin. Y se ha puesto día para ese fin. Entonces, ahora miremos cómo en el día de Daniel, la Biblia nos habla sobre los demonios peleando con los ángeles por tener autoridad sobre ciertos imperios, inicialmente Persia y luego Grecia. Entonces, lo que vamos a hacer es leer el capítulo 10 de Daniel y luego hacer unos cuantos comentarios, ¿bien? Hagamos una lectura corrida de Daniel capítulo 10, versículos 1 hasta el versículo 1 hasta el 11:1. En realidad el 11:1 es añadido aquí porque encaja muy bien con el contexto, pero vamos a leer, ¿muy bien? En el tercer año de reinado de Ciro de Persia, ese año siendo 536 a.C., ya había caído el imperio babilónico hace unos años atrás. Daniel, también llamado Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Esto entendemos como hablar de la tribulación. Le vino una visión y un mensajero con este mensaje sobre el tiempo de la tribulación, Armagedón y milenio. Específicamente, aunque también hay detalles de otras cosas también. Lo vamos a ver en capítulo 11 y 12. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, ya estaba de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. El 23 de abril, año 536 a.C., mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, eso siendo en el norte de Irak actualmente, y también parte de Turquía, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada. Pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé ahí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Señal de adoración. En ese momento una mano me tocó y, aun temblando, me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté, todavía temblando. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar, para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios. Tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reinado de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé ahí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo. Entonces, esta es una profecía, una visión para Israel específicamente, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Mientras me hablaba, bajé la vista al suelo sin poder decir una palabra. Entonces, el que se parecía a un hombre, me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí, estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Frase repetida ya 3 veces, una vez en el capítulo 9, verso 23, otra vez el capítulo 10, versículo 11 y ahora aquí. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. ¿Sabes por qué he venido? Respondió él. Porque Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu príncipe del reino de Persia. Y después de eso vendrá el espíritu príncipe del reino de Grecia. Mientras tanto, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y aquí da un detalle. Nadie me ayuda contra estos espíritus príncipes, a excepción de Miguel, el espíritu príncipe de ustedes, o el guardián de Israel, siendo el arcángel Miguel. He acompañado a Miguel para apoyarlo y fortalecerlo desde el primer año de reinado de Darío el Medo. Bien, entonces aquí le aparece un ser muy interesante. Y al ver este ser, Daniel tiene un temor terrible. Se cae de cara como en adoración y el ángel, si es ángel, no le reta. Y luego le pone de rodillas. Y luego este Daniel dice, ¿cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi señor? En el último libro escrito por Juan, siendo Apocalipsis, Juan se cae al piso y adora al ángel. Pero el ángel le dice, no me adores, porque yo soy solamente un hombre como tú. Y aunque el ángel le da miedo, y siempre ángeles dan miedo en la palabra de Dios por su gran gloria y poder, nunca son adorados. Por eso entendemos que aquí el ángel no es un ángel normal. Es lo que la Biblia llama el ángel de Jehová. En otras palabras, una preencarnación del mismo Señor Jesucristo, Dios mismo. Y lleva por título el ángel de Jehová para esconder misteriosamente su presencia en el Antiguo Testamento. Hay muchos lugares donde aparecen preencarnaciones de Cristo. Él aparece corporalmente, come, bebe, camina. Es visible en el Antiguo Testamento. Vimos, por ejemplo, esto más antes en el libro de Daniel. Cuando en el horno ardiente hay cuatro hombres en lugar de tres. Y el cuarto es el Hijo de los Dioses. Eso es Jesús. Preencarnado ahí para defender y proteger a sus hijos. Aquí también vemos que es Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vemos las frases usadas para describirle. Dice que este hombre cuando llegó estaba vestido con ropas de lino, vestido de blanco, y un cinto de oro puro alrededor de su cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara era como un rayo, o brillaba su cara, y sus ojos ardían como antorchas. Habla el fuego de juicio, y así es con Dios también. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Entonces imagínese ver a alguien así, poder, gloria, belleza, y le trajo un tremendo miedo al pobre Daniel. Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 12 al 18. Y vamos a comparar la similaridad entre esta apariencia de un ser desconocido y Jesús mismo en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 12 hasta el 18. Dice lo siguiente: cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo que salía de su cara. Y la cara era semejante al sol cuando brillaba en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Quién es él? El Alfa y el Omega es Jesús. El primero y el último. Yo soy el que vive. Que estuve muerto, pero ahora vivo. La similaridad aquí es muy clara. Habla de la banda de oro. Habla sobre el bronce pulido, como su voz que tronaba tan fuerte, y de su cara que era como un sol que brillaba al mediodía. Aquí también vemos las mismas similaridades. Entonces, vemos que Jesús mismo es el que se aparece a Daniel. Ahora, la dificultad es la siguiente. ¿Por qué, si aparece Jesús a Daniel, tiene dificultad en contra del príncipe de Persia, lo cual sería un demonio. No es un ser humano, este es un demonio tan importante que tiene por título el príncipe de Persia. Ahora, sabemos muy poco del mundo espiritual, pero parece que sobre cada país humano está un diablo tratando de controlar los movimientos de ese país. ¿Para qué? Para que rechacen a Dios, para que persigan a los cristianos, para que destruyan a los judíos y para que al final de cuentas dejen que crezca la maldad. No es coincidencia entonces que la corrupción en los países generalmente inicia desde el gobierno y que buenos gobiernos han sido muy raros, porque el poder corrompe y destruye a las personas ahí, y que los diablos usan como títeres a las personas que están en gobierno, tratando de hacer que estos hombres, que quizás entraron con buenas intenciones, sean manipuladas por la intención, por la voluntad, por la maldad, por el deseo malévolo de los demonios y por Satanás mismo. Y justamente Dios manda a ángeles y a seres para pelear contra estos demonios, para que lo que ellos tengan planificado no ocurra. También está el Espíritu Santo en nosotros. La verdad es que este mundo sería mucho peor si no fuera por los ángeles protegiendo a cristianos, ayudándonos, ayudando a personas a tomar conciencia de su maldad. También tenemos al Espíritu Santo que convence al maligno de la maldad y le muestra su pecado. Y también la vida del cristiano nos hace sal y luz, ¿verdad? En este mundo. Pero la Biblia nos dice que en el mundo invisible hay muchas cosas que ocurren y hay mucho poder. Y ya les dije que el dueño de este mundo actualmente es Satanás. Y eso va a seguir así hasta el final de la tribulación y solamente va a empeorar. Ahora, yo no puedo ver demonios, pero puedo ver el efecto de los demonios y también puedo ver los efectos de los ángeles. Y quizás Dios a mí me ayudó con un ángel. O quizás el diablo a veces usó sus demonios para hacerme pecar. Pero lo que yo sé es que hay un enemigo y que la única solución es Jesús. Pero aquí vemos a un Jesús limitado. ¿Por qué? Ahí está la gran pregunta. Si es realmente Jesús que aparece a Daniel, ¿por qué no pudo en contra del príncipe, el demonio de Persia? La palabra de Dios nos dice que el diablo es dueño por ahora y que Jesús, siendo todopoderoso, se limita y él no va a quitar al diablo. Y la pregunta ¿por qué? Otra vez surge, pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué va a esperar hasta el tiempo de la tribulación para quitar a Satanás. Tiene un rol para jugar, porque Satanás, como vemos en el libro de Job, es un peón de Dios. Satanás hace lo que él quiere, pero al final de cuentas Dios vuelca las cosas más malas en cosas buenas, porque la persecución añade a la iglesia, porque guerra lleva gente a buscar a Dios, porque la enfermedad busca gente a buscar a Dios. Todas las cosas Dios usa para bien, y él sabe, y Satanás también está en los planes de Dios para sacar mayor bien, y solamente él sabe cómo, con su gran sabiduría. Bueno, entonces, vemos que Jesús viene a Daniel para darle un mensaje muy importante, y había dejado al arcángel Miguel para batallar en contra de este demonio, y luego iba a estar en contra del demonio que estaba sobre Grecia. ¿Por qué? Porque el siguiente imperio después de Medo-Persia iba a ser Grecia. Entonces, hermanos, hay que reconocer que hay una batalla espiritual. No sabemos muchas cosas, no podemos ver muchas cosas, pero al final de cuentas tenemos que reconocer que sí hay una batalla que está ocurriendo. Existe el diablo, existen sus demonios, están buscando hacernos caer, están buscando distraer a la gente. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. Nuestro enemigo quiere mentir, quiere llenarnos de engaño y quiere destruir. Entonces, tres características del diablo y sus demonios: mentira, engaño, destrucción. Cuando tú ves esas cosas, sabes que estuvo cerca el diablo, destruyendo iglesias, destruyendo familias, destruyendo buenas amistades. Las mentiras, los engaños, los pleitos, esas cosas surgen porque el diablo quiere que estemos disconformes con Dios, cansados, distraídos, idólatras, divididos, avergonzados, callados. ¿Saben? El diablo gana si tú estás en la iglesia callado. El diablo gana si tú estás en una iglesia y eres un hipócrita. El diablo gana si no quieres pararte a servir al Señor por vergüenza. El diablo gana. Pero Dios dice a nosotros, como Jesús le dijo a Daniel, que tengas paz, ánimo y fuerzas. Dios promete darnos esa paz interna. Estamos bien con Dios. No digamos, Dios, soy un pecador para servirte. Dios dice, no, eres perdonado. Ahora levántate, pelea contra el pecado, sigue adelante. Nunca dejes de perseguir la meta de la santidad. Nunca dejes de perseguir la meta de predicar el evangelio. Nunca dejes de perseguir la meta de hacer lo que Dios desea que hagas en tu vida para su gloria. Entonces, el diablo nos miente, nos engaña, nos destruye. Quiere que tengamos ídolos, que seamos desinteresados, divididos, avergonzados, no siendo sal y luz, callados. Conoce a tu enemigo. Él está ahí como un león rugiente buscando a quien devorar, siendo cristianos o inconversos, siendo gente que hace mucho ministerio o gente ahí atrás. Todos somos presa para el diablo. También debes conocerte a ti mismo. ¿Dónde te va a atacar tu enemigo? Tal como un general de guerra. Tiene que conocer a su enemigo, también conocer sus debilidades. ¿Dónde hay los huecos en la pared? ¿Dónde hay que reforzar? ¿Dónde hay que poner más soldados? En nuestra vida tenemos que saber nuestras tendencias pecaminosas y nuestras adicciones. ¿Cuáles cosas nos causan pecar generalmente? ¿Dónde es nuestra debilidad y cómo puedo defenderme contra esto? Algunos sufren con orgullo, otros con chisme, otros con lujuria, otros con amor al dinero, otros con amor al poder. Los pecados son innumerables. Reconoce cuáles son tus debilidades y protégete en contra de eso. Finalmente, debes saber que Cristo en la cruz compró la victoria y que no hay ningún poder en todo el universo que pueda en contra de Él. Tal como llegó ese misionero Bonifacio a Alemania y cortó ese gran árbol Thor, todo el mundo dijo, ¿quién es tu Dios? Tú me escuchas y dudas de que Cristo pueda librarte del poder del diablo y los demonios. O tienes un historial con algo de brujería en tu familia o en tu propia vida. Date cuenta que Cristo te dará la victoria. Que Cristo es Rey de Reyes, señores y señores. Que no hay nada que pueda en contra de Él. Y que Él por ahora solamente está esperando para tomar su reino. Pero no es porque Él está limitado en poder. Él es Rey de Reyes, Señor de señores. Y Él va a aplastar enteramente al diablo. Y ya está predicho para el tiempo de Armagedón, lo cual no está lejos, la caída total de Satanás. Y actualmente como cristiano, tú debes saber que tienes un enemigo, saber cuáles son tus debilidades, pero también saber que tienes una ayuda. Tenemos a un Jesús vivo, a un Jesús Rey de Reyes. La guerra espiritual es real, pero la victoria es nuestra. Asegúrate de llenar tu vida de lectura bíblica, de oración y una buena relación con Cristo. Ten fe en el Evangelio y ponte la armadura espiritual que nos detalla al final de Efesios capítulo 6. Estate preparado contra el diablo que quiere destruirte, que quiere desanimarte. Daniel estaba aquí desanimado. Él estaba 3 semanas en luto pidiendo ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque su pueblo estaba todavía sin volver a Israel. Estaban todavía sin templo. Y decía, Dios, ¿dónde estás? Pero la Biblia dice que justamente en el momento que él oró, Dios mandó una respuesta. Tardó 3 semanas para llegar, pero estaba de venida. Dios te escucha, Dios te va a ayudar, Dios te va a animar. No pierdas la certeza de que la guerra espiritual es real, pero estamos del lado correcto. Si tú no estás del lado de Jesús, estás en el lado equivocado y vas a perder. Toma bien en cuenta eso, que Jesús es el Rey sobre todo poder en todo el universo. Él es el Creador y Él merece mi adoración, Él merece la gloria, Él merece la honra y solamente Él debe ser seguido y amado como mi Salvador. En el próximo estudio miraremos lo que Jesús le dice a Daniel en capítulo 11 y luego capítulo 12 para terminar nuestra serie sobre el libro de Daniel. Espero que le haya sido de bendición, de ánimo Y como dijo Jesús a Daniel, que tengas paz, ánimo y fuerza. Dios le bendiga. Hasta la próxima.